Cada día abres el grifo y sale agua. Es un gesto cotidiano que se hace sin pensar, pero que implica detrás una gestión operativa avanzada y la entrega de profesionales comprometidos. En Agbar mejoramos el futuro de las personas gestionando el agua y los recursos naturales de forma sostenible. Agbar patrocina este programa. El Estado Ciudad, Capital Radio.
Bueno, pues buenos días, aquí estamos, otro miércoles lluvioso y miércoles de marzo, propio de la estación. Aquí estamos con doña Virginia Moreno. Buenos días, Virginia.
Buenos días.
Y con don Lorenzo Dávila, buenos días.
Muy buenos
Lorenzo.
Días, don Diego.
Bueno, ¿Qué te parece el cielo de hoy?
No es de la verdad que no es el cielo de hoy. No, el problema es el cielo de toda la semana ¿no? Y de la semana que viene, que también anuncian lluvias durante toda la semana que viene,
sí,
me parece.
Sí, sí. Bueno,
la verdad es que estamos teniendo un año, no queríamos lluvia, pues toma tres tazas, ¿no?
Sí, efectivamente. Lluvias y más lluvias que vienen. Ahora comentaremos alguna otra circunstancia, pero de momento lo de los embalses, pues los datos que tenemos, que son al día 3 de marzo, es decir, del lunes pasado, lo que tenemos es un aumento de 50 hectómetros cúbicos, muy pequeñito, pero bueno, que pone fin a tres semanas consecutivas de descensos. Esto nos pone en 32.500 hectómetros cúbicos, un 58%, pues un pelín por encima de la media de los últimos 10 años, que estábamos 400 hectómetros cúbicos por debajo y estábamos en el 57,30, es decir, estamos solo un 0,70 por encima de la media de los últimos 10 años, pero estamos, 3.000 hectómetros cúbicos por encima de la misma semana de 2024, en la que teníamos un 52,9-53% para redondear de la capacidad total de todas formas,
don Diego, sabe usted que esto, como se utiliza el agua también para generar electricidad, pues está por ver, ¿no?
Efectivamente.
Yo me fío más, fíjese usted, me enviaron ayer una fotografía de las playas en Málaga.
Sí.
Que habían colocado en la zona de Mijas y Marbella, habían colocado como una especie de puentes de madera para el verano, para salvar las dunas y llegar a las zonas ya de playa o de chiringuitos y demás. Una distancia, pues a lo mejor de unos 50, 60 metros de diferencia en lo que es la barrera esta de la ley de costas, ¿no? Y que eran dunas, siempre han sido dunas. Yo las he conocido como dunas. Como si fueran las del Sáhara, pero en versión chiquitita en la playa.
Sí.
Mandé una foto donde parecía la campiña inglesa, todo totalmente verde,
¿no?
Con malas hierbas, no es que fuera césped,
sí.
Absolutamente verde, ¿no? Entonces yo creo que eso es más indicativo que lo que hacen los embalses.
Pues mira, y fíjate que además de lo de estas dunas, yo lo sé por un amigo ingeniero agrónomo, estas dunas requieren de que esas algas que vienen al mar, que vienen del mar, que se quedan secas en las playas y que cuando vamos como turistas decimos que es sucia hasta la playa, que está llena de algas secas, etcétera, las arrastra el viento, caen en estas dunas y son las que, digamos, fertilizan un poco ese arenal completamente infértil, permiten que crezca esta vegetación y esta vegetación mantiene las dunas, impide que las dunas
se muevan y se desplacen,
etc.
Pues ya digo que en esta fotografía parecía más propio de la campiña inglesa que de unas dunas.
Bueno, pues nada, y con esto lo que tenemos son aumentos en la cuenca del Tajo del 34%, del 25% en el Guadiana, de 34 hectómetros cúbicos en el Tajo, de 25 hectómetros cúbicos en el Guadiana, que está ya en el 48%, de 2 hectómetros en el Guadalquivir, que ya está en el 40% también, pierde 2 el Ebro, y como comentabas tú, pues cuenca eminentemente de aprovechamiento hidroeléctrico, la cuenca del Duero, que pierde 35 hectómetros cúbicos, pero bueno, esta cuenca está en el 70% con 5.300 hectómetros cúbicos, y supongo que ahora, además, con estas semanas de poca utilización fotovoltaica y, bueno, relativamente viento, porque cuando hace muchísimo viento los molinos tampoco funcionan y cuando no hay viento pues no funcionan, evidentemente, pues es momento para turbinar y generar esta energía limpia que nos dan los embalses. Gana, sin embargo, 16 hectómetros cúbicos el Miño Sil, que también es una cuenca eminentemente hidroeléctrica y está en el 74%. Gana también 5 hectómetros el Júcar y ya empiezan a ganar agua estas cuencas que nos tienen más preocupados, como son Guadalete, Barbate y Mediterránea Andaluza, que ganan 7 y 10 hectómetros cúbicos respectivamente y que ya les puedo anunciar, sin temor a equivocarme, que en próximas semanas van a seguir aumentando porque está lloviendo muchísimo en todo el sur de España también. De hecho, ahí ha habido alertas, incluso ha llegado a haber alerta roja en la zona de Ronda hace un par de días por la cantidad de agua que estaba cayendo, sin que haya tenido que lamentarse de momento ninguna desgracia. Lo que no acaba de mejorar es la cuenca del Segura, que vuelve a perder 3 hectómetros cúbicos. Aquí creo o tengo esperanza de que también la semana que viene los datos sean mejores, porque también está lloviendo bastante en la región de Murcia, etcétera, y las cuencas internas de Cataluña, que ganan otro hectómetro cúbico y que también, bueno, pues van a ir aumentando, espero, en los próximos días, aunque también están muy necesitadas de agua. Lo que nos está dejando todas estas borrascas son, de momento, preocupación en la zona de la Comunidad Valenciana, donde ha habido avisos también en Castellón, hay clases suspendidas. Doña Virginia, que tiene familia por allí, nos podrá comentar. Bueno, pues los niños están sin ir al colegio, ha habido alertas tal, y luego en la región de Valencia pues hay también anuncio de precipitaciones que pueden superar los 100 litros por metro cuadrado en 24 horas en el día de hoy, mañana, y luego lo que nos viene, como decía Lorenzo, lo que nos viene a partir del viernes, que es otra nueva borrasca que va a dejar muchísima agua, volverá a dejar nieve en las cumbres, bueno, pues de varios sistemas del norte, etcétera. Y este agua que está cayendo en Valencia se encuentra con la dificultad añadida de que muchas de las infraestructuras, digamos, de alcantarillado, desagües, etcétera, en los pueblos, pues están impidiendo que ese agua, digamos, desagüe adecuadamente, y con menos cantidad de agua pues están produciendo también problemas, pues de que las alcantarillas no chupan, de que hay bueno, pues pequeñas inundaciones, etcétera, y están los valencianos pues otra vez preocupados, como es lógico, ¿no?, por estas cantidades de agua que están cayendo. Aparte del tema del agua, que en fin, que llueva pues al final, siempre que no sea de forma brutal como ocurrió el pasado mes de octubre, pues deberíamos agradecerlo y nos viene bien de cara al verano, que ahora empieza, que ahora llueva y que se vayan llenando esos embalses y se vaya poniendo la tierra verde y vayan rellenándose los acuíferos, etcétera, para la agricultura es muy bueno. Tenemos novedades en Europa respecto a lo que es la movilidad eléctrica, ¿no? Parece que la Comisión Europea va a presentar hoy un plan de acción para el motor, en el que incluye, digamos, propuestas para facilitar la puesta en marcha de puntos de recarga, mayor flexibilidad en cuanto a las emisiones para las fabricantes de vehículos, etcétera, ¿no? Parece que por lo menos la flexibilización de la norma de las emisiones, estas CAFE, de Clean Air for Europe, están un poco en la línea de lo que estaban reclamando los fabricantes de vehículos, ¿no? No sé si sabes algún detalle más de esta normativa que se va a presentar, Virginia, si hay algunas propuestas que parezca que van en la buena dirección o si faltan algunas cosas. En principio parece que lo que no está muy claro es que vaya a haber ayudas a los coches eléctricos o que, digamos, a la compra de coches eléctricos o que
más a los puntos de recarga.
Efectivamente, eso de los puntos de recarga es uno de las asignaturas pendientes que tenemos en España. además de muchas otras, porque no estamos alcanzando ninguno de los objetivos de venta de coches eléctricos, etcétera. Pero lo que sí que hemos comentado en varias ocasiones es que aquí tenemos un problema, digamos, estructural por encima de todo esto, que es el de la capacidad de generación eléctrica para abastecer a estos vehículos y de la capacidad de las redes, ¿no?
Uh-huh. Es mucho más importante, yo creo, fíjese, que de la capacidad de generar, porque siempre se puede importar o hay muchas plantas que están, digamos, con capacidad instalada que podrían aumentar, uh-huh. Es la capacidad de la distribución. Uh-huh. Es que no hay potencia instalada, es que el incremento de las viviendas, o sea, quiero decir, los cables que entran a los edificios, están dimensionados para una potencia, uh-huh. X, la que uh-huh. sea, ¿no? En función sí. de las necesidades energéticas. Pero es que un vehículo de estos consume, una vivienda normal puede consumir, pues, 25 o 30 kilovatios al día, una vivienda estándar, un apartamento, como mucho, uh-huh. mientras que un coche de estos puede consumir 100 kilovatios al día.
Claro.
Si todas las viviendas tuvieran un coche de estos, le estás multiplicando por tres más, o sea, uh-huh. cuatro veces el dimensionado que tenía ese inmueble. Es verdad que siempre se dimensiona, y estoy hablando de viviendas nuevas, ¿no? Uh-huh. Siempre se dimensiona un poco con coeficientes de seguridad, el doble, lo que sea, pero sin duda habría que cambiar toda la red.
Claro, es que si ponemos el ejemplo, que tú como ingeniero igual estás de acuerdo conmigo, de un edificio típico de Madrid que sería de, ¿qué? ¿Ocho plantas? ¿Siete, ocho plantas?
Bueno,
más o menos,
por ahí,
ocho plantas.
Sí, depende de dónde estemos.
Con cuatro pisos por planta, pues estamos hablando
32
de 32 vecinos. 32 coches cargando eléctricos,
bueno,
todos
y
a la
eso
vez.
Y las familias que no tengan dos, que en el caso eso, 32 pasan a ser 64.
64, ¿no? Y además que todos, digamos, cargan todos a la vez, porque uno viene del trabajo y a las 8 de la tarde, a las 9...
Y normalmente se ponen por la noche.
Efectivamente, por la noche, cuando viene la tarifa, digamos...
Y si encima plana, tienes
pues
cargadores...
Sobre todo por el consumo también de la, sí, de la vivienda, porque como prima el consumo de la vivienda...
Las viviendas unifamiliares, pero las plurifamiliares, que es donde estamos hablando,
Yo lo tengo en una vivienda plurifamiliar y los cargadores normalmente te los ponen con esa
horaria.
Limitación. No limitación horaria, pero tú puedes elegir cuándo lo cargas. Pero lo normal es que lo cargues por la noche porque prima siempre la electricidad de tu casa. Es decir, que si tienes mucho consumo en casa, separaría la carga del coche. Entonces, por la noche te garantiza que no hay un parón en esa carga
o sea,
y que lo vas
si
a tener
cargado. Si todos están a la vez y si encima son cargadores de carga rápida...
Es que ese es el tema.
Claro,
porque aquí ya no es solo una cuestión de potencia, sino también de capacidad. O sea, no es solo de voltios, sino de amperios, ¿no? También
cuestión de dimensionado de la red.
Dimensionado de la red, ¿no?
Y claro, eso en una vivienda, en un bloque de viviendas, digamos, pues bueno, pues es verdad que es cambiar, poner un nuevo terminal de potencia, etcétera, pero cuando son todos los edificios de una calle, el problema es que tienes que cambiar las redes generales.
Las redes de todas las calles, de todas las ciudades. Y el siguiente problema es que estamos hablando de casas con garaje. Porque
hay
muchísimas
hay no
casas
garaje, claro,
que no tienen garaje y muchísimos coches que duermen en la calle. Yo creo, me atrevería a decir que son la mayoría de los coches en España que duermen en la calle. Que bueno, pues ahí estaría el dónde van a cargarse esos vehículos,
pues,
¿no?
Tendrían que poner la red por la calle pública,
sí,
¿no?
Por la calle pública, cargadores por todos los
cargadores
lados,
por todos lados, claro.
Y como hay tantas plazas ya y tal.
Efectivamente,
pues
¿no?
No sé, no acabo de
ver que se, a ver, que supongo que como todo lo que es un problema técnico tiene soluciones técnicas, pero que no acabo de ver que se estén dando los pasos para poner esa solución. O para llevar a cabo ese ambicioso plan.
Pero el ambicioso plan que sigue en marcha.
La,
ha habido una moratoria
Europea,
de las emisiones, pero...
Eso es, que para 2035, todos los
ya no se podrán,
deberían ser eléctricos.
Eso es,
pero bueno,
no
esa solución, fíjese, yo creo que sí que va a venir, y va a venir desde China, que ya en el 2026 dice que va a empezar a comercializar en Europa. En China ya se está comercializando un solo modelo, con el tema de las baterías sólidas. ¿Qué implica las baterías sólidas? Pues implica que tienes autonomías de 1.000-1.200 kilómetros, que es más incluso que un tanque de gasolina.
Sí.
Y sí que se está avanzando mucho en ese tipo de baterías, en los cargadores ultra, ultra rápidos. Uh-huh. Entonces es posible, y ahí sí que creo yo que en estos años seguro que lo consiguen, pues que cambiemos las gasolineras por electrolineras, donde en esas electrolineras, pues a lo mejor en 10 minutos has cargado la batería, que es poco más de lo que utilizas en, uh-huh, en cargar con gasolina o gasoil, ¿no? Entonces quizá por ahí vengan las soluciones, ¿no? Es decir, sí, no el tener la instalación en las casas, sino seguir utilizando unos lugares donde uno va, igual que llena el tanque de diésel, pues lo destina a llenar de electricidad. Pero para eso tiene que ocurrir eso. Primero, autonomías de 1000 kilómetros, que parece ser que, insisto, con las baterías sólidas se va a conseguir, y las cargas que sean en 10 minutos, 7 minutos, ¿no? Más o menos lo que tarda una persona en cargar un vehículo de gasolina.
Bueno, de momento, bueno, tenemos tiempo de aquí a 2035, pero lo que sí que, cuando decíamos, no es un problema de generación, sino de dimensionamiento de las redes, lo que parece es que en España, en concreto, puede haber también un problema de generación con el cierre de las centrales nucleares, claro. Que es algo de lo que el gobierno nos lleva hablando mucho tiempo, como que es que hay que cerrarlas porque las compañías eléctricas no quieren seguir manteniéndolas o no quieren prolongar su vida útil. Y ya esta semana, bueno, a final de la semana pasada, digamos, este argumento se revela completamente falso, puesto que tanto el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, como el de Endesa, han hecho declaraciones diciendo taxativamente que ellos sí que están a favor de que se mantengan, de que se prolongue la vida de estas centrales, pero que exigen o quieren para ello que haya una fiscalidad a las nucleares que no haga, digamos, inviable económicamente su mantenimiento, ¿no? Las centrales nucleares en España, doña Virginia nos lo puede explicar, están pasando, pagando el doble de la fiscalidad que lo que están pagando en Francia o en otros países, ¿no?
Bueno, y sobre todo que después de lo que también ocurrió la semana pasada, que la señora Teresa Rivera anunció en su puesto en la Comisión Europea, quiero decir que no, que ya no como ministra de España, que dejó de serlo por este puesto en la Unión Europea, anunció unas subvenciones para mantener dos nucleares belgas con fondos europeos, pues lo que decimos aquí muchas veces es que las nucleares españolas no están pidiendo subvención, están pidiendo simplemente que sea igual de fiscalidad, pero no están pidiendo dinero público para mantener su actividad. Entonces, bueno, pues parece que Teresa Rivera nuevamente pues ha cambiado de opinión, porque era firme defensora del cierre de las nucleares en España. Sin embargo, vemos cómo anuncia estos planes para mantener
de cartera, ¿no? De medio ambiente a competencia.
Sí, a competencia ha cambiado mucho
el punto de vista. Es
su
importante.
Punto de vista, sí, pero bueno, que parece increíble que mientras en otros países de Europa no solo no se están cerrando, sino que se está ampliando sus años de vigencia, incluso ayudándolas con dinero público europeo, o sea, de todos nosotros también, pues en España seguimos con nuestros planes igual. Cuando, pues también lo hemos comentado aquí, la Comunidad de Madrid, por ejemplo, y sus planes de inversión de capital, de empresa privada, pues dependen en gran medida de este suministro, en este caso de la central de Almaraz, porque la Comunidad de Madrid por sí misma no puede
sí,
soportar este abastecimiento.
Entonces
es que los problemas van a venir, pero muy pronto, como no revirtamos esto.
Contradictorios, porque a ver, el tema de las cierres de las centrales nucleares se puede suplir con centrales de ciclo combinado, pero es que las centrales nucleares no contaminan.
Claro,
las de
claro.
ciclo combinado sí.
Claro.
Una central de ciclo combinado no ocurre como una central nuclear, se puede hacer mucho antes, es decir, es más fácil desde el punto de vista técnico, y por lo tanto se puede poner en operación.
Pero hay que quemar gas.
Pero hay que quemar gas
y hay que comprarle
o lo
gas,
que sea.
Y hay que comprarle el gas a
los
Putin.
Argelinos o a los rusos
o a Putin, efectivamente,
o
¿no?
a quien lo tenga, ¿no?
Sí, porque esto es otra de esas cosas que decimos, hombre, que queremos, hacemos una apuesta por el coche eléctrico, es estupendo, pero luego no ponemos redes, no dimensionamos, etcétera, no tenemos la posibilidad de tener un coche eléctrico ni aunque queramos. Y otra contradicción es esta, ¿no? Que estamos hablando de reducir emisiones, de objetivos de emisiones cero, etcétera, tal, y lo que vamos a hacer es cerrar centrales nucleares, que son son emisiones cero, para sustituirlas por gas, que son muy contaminantes.
Claro, ese es el otro problema que en Europa ya están solucionando, ¿no? Es decir, el problema aquí ahora en ese punto es España. El coche eléctrico, tal y como lo conocemos hasta ahora con baterías de litio, está muerto. Uh-huh. Y además yo creo que está muerto y se está muriendo en todas partes. Y yo creo que la moratoria de 3 años viene un poco por uh-huh. este tema de que estas baterías que yo comento uh-huh. están en ese plazo de generalización en el mercado, ¿no? Por lo tanto, lo que sí que está claro es que está muerto, lo que pasa es que no lo reconocen porque es como reconocer un fracaso de la política de los últimos 15 años, ¿no? Uh-huh. Pero ese tipo de vehículo está muerto ahora mismo, o sea, va a desaparecer.
Fijaros, con el fin de la energía nuclear en España, aumentaría la factura de la luz un 23% en los hogares y en las pymes y un 35% para la industria. O sea, que estamos hablando de...
Con el cierre de las nucleares
en nuestro país. Por supuesto, tendríamos mucha más dependencia del gas y, por lo tanto,
dependeríamos de los precios del mercado y de que
países como Estados Unidos, Rusia o ya en menor medida Argelia nos vendan este gas. Y ahora las relaciones comerciales no parecen que pasen por su mejor momento con estos países. Entonces, bueno, es verdad que daría un impulso a la solar y a la eólica, pero bueno, es que...
La solar y la eólica no dan electricidad.
Claro,
base,
no dan suficiente.
No valen para sustituirlo, ¿no?
Vale. Además, para puntas, y está bien.
Fíjate, de esto que os comentaba de la presión fiscal, en España la carga fiscal de la electricidad generada en nucleares son 28 euros megavatio, mientras que en Francia son 14 euros megavatio. Y las nucleares tienen que soportar 4 impuestos, mientras que cualquier fuente de generación eléctrica normal solo soporta 2. Es decir, que la nuclear tiene que pagar una llamada tasa Enresa, que son 11 euros megavatio. El impuesto nuclear, que se suponía que iba a ser temporal, pero que se ha mantenido en el tiempo, que son 5,10 euros. Es decir, ahí ya tenemos 16 euros megavatio hora. Y luego lo que pagan el resto, que también lo paga la nuclear, que es el impuesto a la generación, que son 4,9, y la llamada ecotasa, que son 5 euros.
Bueno, ahí el impuesto que sobra es el segundo que ha dicho usted, don Diego. Este de los 5 euros y pico, eso no tiene ningún sentido, ¿no?
Bueno, y la llamada tasa Enresa, que en realidad está...
Pues es la gestión de residuos.
Sí, pero no solo, porque también está incluido el desmantelamiento de las centrales. Es decir, que ahí se está pagando la gestión de residuos, pero se está pagando también el desmantelamiento de las centrales, que digamos que si uno va a prolongar la vida útil, el desmantelamiento ya está pagado. Aunque cuando se tendría que haber desmantelado,
lo que pasa es que la prolongación de una vida útil tampoco es gratis. Quiero decir que normalmente implica pues refuerzos estructurales.
Bueno, pero eso lo asumen las eléctricas, eso no lo asume Enresa con eso.
Pero estaría por ver, ¿no? Porque en este caso a lo mejor Enresa tendría que participar en...
Lo que están diciendo las eléctricas es que ellos sí que querrían mantener la vida útil de las centrales siempre y cuando les quitaran esos partes de impuestos que están pagando por encima del que paga cualquier otra...
Bueno, en comparación con los países del entorno, si es que no... Y además, mira, os contaba el caso de Bélgica. Pues que uno de los motivos para aumentar los años de estas centrales es reducir las dependencias de fuentes externas.
Nos vamos a publicidad y enseguida volvemos, incluido José Luis Valvé, que se acaba de incorporar con nosotros.
Señor, buenos días.
El Estado Ciudad, Capital Radio.
¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio con Mabel Calatrava. El Estado Ciudad, Capital Radio.
Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta, como les decía, con don José Luis González Balbé, que se ha incorporado porque ha estado estudiando detenidamente y nos va a arrojar luz sobre este plan de acción para el motor que va a presentar la Comisión Europea hoy y en el que, bueno, se están diciendo muchas cosas, pero don José Luis, que lo ha mirado a fondo, nos va a explicar que no son todas como se dice, ¿no?
Bueno, te veo muy optimista en cuanto a que me lo he mirado a fondo.
Bueno, lo ha mirado más a fondo
que, más que, los demás.
Que el común de los mortales.
Y en cuanto a que voy a arrojar luz. Bueno, efectivamente la Comisión hace una propuesta que, como siempre ocurre con la Comisión, lo más bonito es, de momento, el acrónimo, se llama CAFE, Clean Air for Europe, en el que hay una serie de consideraciones, la primera de las cuales es que los fabricantes europeos, a través de su patronal, decían que era imposible cumplir este año la norma de emisiones que empezaría en vigor el 1 de enero, que rebajaba, creo recordar, de 114, algo gramos de CO2 por kilómetro a 93, algo. Eso, insisto, la patronal europea dice que es imposible cumplirlo. Uh-huh. Entonces, lo que se le ha dicho, y no, eso es lo que no está demasiado claro, pero es lo que yo he deducido.
Porque recordemos que con esta norma lo que hace la Comisión Europea es poner multas a las empresas.
Eso es, si
los contribuyentes no compran bastantes coches eléctricos, de alguna manera.
No, sobre todo lo que hacen es poner multas si los coches de combustión no cumplen esa norma.
Claro, pero que para cumplir esa norma se hace una media entre todos los coches que fabrica la empresa y, claro, si la empresa vende muchos coches eléctricos es fácil cumplirla y si no...
indirectamente incentivando la venta de coches eléctricos o híbridos, ¿no? Bueno, entonces lo que la Comisión parece que propone es dejar en suspenso durante 2025 el cumplimiento de esa norma y aplazar el cumplimiento a 2026 y 2027, con lo cual no pondría multas a las empresas si efectivamente estas en el 26 y en el 27 cumplen, y ahí aparece una palabra que se llama sobre protección, es decir, que como si hubiera en el 26 y en el 27 todavía no solamente la norma del 25, los 93 y pico gramos por CO2 por kilómetro, sino algo riguroso más todavía, ¿no? Entonces eso no ha quedado claro, pero lo que sí parece claro es que se ha suspendido o que la propuesta propone suspender la aplicación
de esa
norma
de esas sanciones en el 2025.
El sector calculaban 16.000 millones de euros de las multa. Penalizaciones.
Sí, claro, porque evidentemente la producción de vehículos en Europa, a poco que le pongan a cada vehículo, como son millones de coches, pues evidentemente lleva una multa muy... La segunda cosa que propone la Comisión Europea es coordinar todos los incentivos que los distintos estados y administraciones, porque no solamente son los estados,
administraciones,
hay ayuntamientos
locales,
y hay comunidades autónomas que también están dando... entonces lo que proponen es coordinar y unificar un poco eso, ¿no? Uh-huh. Entonces propone crear un grupo de trabajo para hacer eso, ¿no? Lo tercero es que la cadena de producción, la cadena de valor de la producción del coche europeo tenga por lo menos un 50% de componentes europeos, cosa que ahora no ocurre, porque la industria de componentes no es que no sea europea, es que a lo mejor es europea pero está deslocalizada, con lo cual le toca, y nada más en el caso de los aranceles, como alguien decía esta mañana, en el caso, fijaros, de México y Estados Unidos, hay componentes del automóvil que cruzan 7 veces la frontera.
Claro, lo que quiere decir con esto la Unión Europea es que sean fabricados
que la cadena, que el componente de valor que incorpora el coche en un 50% sea de origen europeo.
Fabricado en Europa,
eso es. Una cosa que dice la Asociación de Fabricantes de Vehículos es que se juzgue la emisión no solamente por el tubo de escape, dicen ellos, de una manera un tanto... Y se refieren además a Tesla y a Volvo, que ahora Tesla produce en Estados Unidos y Volvo produce... está comprada por una china, una que se llama Geely, me parece, Geely. Entonces, cuando dicen que hay que mirar no solamente la contaminación por el tubo de escape, parece que se están refiriendo a la contaminación de todo el proceso
de producción del vehículo, ¿no?
Entonces, eso evidentemente es muy complejo desde el punto de vista técnico y luego su traducción en una norma también sería muy complejo, pero los han lanzado ya eso, que efectivamente era algo que aquí hemos comentado en algunas ocasiones, que claro, juzgar la contaminación solo por lo que echan por el tubo de escape sin haber tenido en cuenta toda la contaminación que se produce en la fabricación del vehículo, pues es un poco parcial, ¿no? Entonces, esa es una consideración que también hace la Asociación de Fabricantes. Otra cuestión que propone la Unión Europea es el desarrollar mucho más el vehículo autónomo. Y entonces ahí incluso habla de una subvención o de un fondo de 3.000 millones de euros para innovación que estaría a disposición de aquellos que se lanzaran a desarrollar, a investigar y desarrollar el vehículo autónomo. Y la última consideración que yo recuerde que propone es que ante la queja de la falta de puntos de suministro, también propone un grupo de trabajo para estudiar la creación de redes y cómo solventar ese problema, aunque no dice cómo. O sea, la única propuesta que tiene una medición cuantitativa es la primera, la de la reducción de emisiones. Las otras propone crear grupos que estudien lo que se dice
que
se va a hacer.
Tiene que hacer. Pero de momento ninguna medida concreta ni nada.
Salvo la primera, que parece ser que es así, es cierta, de suspender la aplicación de la estricta norma de emisiones en 2025 para 2026. Esa parece que sí. Esa parece que
y el resto, digamos, la política habitual de Europa, que es creemos una comisión.
Eso es. Y veamos lo que sale. Y luego un bonito acrónimo, el CAFE.
A ver lo que sale de esa comisión, porque no sé quién era el que decía que un camello es un caballo diseñado por una comisión, ¿no?
Sí, más o menos.
Bueno, pero este plan lo tiene que aprobar el Consejo y la Eurocámara.
Es una propuesta.
Claro, por eso, o sea...
Ni siquiera la comisión todavía, porque creo que no está... O sea, como tal propuesta todavía no está... formalizada para enviarla al Parlamento y al Consejo, al famoso trílogo. Entonces, todavía precisamente están en reuniones con los afectados, entre comillas, para ver cómo ultiman la propuesta. Ayer han lanzado esa borrador de propuesta, llamémosle así.
Bueno, ayer subieron en bolsa tanto Volkswagen como Renault, un 5% y un 4% respectivamente por el anuncio de esta propuesta.
Pero fijaros que efectivamente esta mañana oía otro comentario relativo, no al caso europeo, sino al caso, ya sabéis que mucha parte de la fabricación de componentes de los vehículos norteamericanos se hace en México. Especialmente toda aquella que tiene incorporado mucha mano de obra porque es mucho más barata y la que tiene incorporado el cuero, lo hemos comentado aquí alguna vez, ¿no? O algunos materiales.
El cuero de Monterrey, de Nuevo León.
Entonces, parece ser que por razones de fabricación que yo no acabo de entender muy bien, hay algunos componentes que cruzan hasta 7 veces la aduana México-Estados Unidos. Sí. Porque se supone que van...
Se le hace una cosa aquí, se le hace otra cosa, se devuelve...
Y claro, si se le aplica el arancel del 25% las 7 veces...
Inviable.
Al final el asiento...
le va a salir por un dinero.
El asiento de cuero...
al coche americano.
Como en la película, no sé si estáis viendo la serie Yellowstone, pues allí en uno de los episodios un chaval, un vaquero un poco rudo, se sube a un coche de un vaquero mucho menos rudo y se sube con un cierto descuido y le dice, oye, ándate con ojo que esto está tapizado con piel de caimán.
Sí, pues acabaremos poniendo piel de caimán, ¿no? Don Lorenzo, todo esto de los aranceles y tal que de los que habla Trump, al final parece que ya está generando subida de precios en Estados Unidos.
Lógico.
Pero en realidad, digamos que parece como darse un tiro en el pie también, ¿no? Lo de poner
aranceles
a todo, ¿no?
Está complicado tratar de descubrir cuál es la estrategia que está detrás de todo esto, porque efectivamente no es un suicidio desde el punto de vista económico. Es decir, esto, en primer lugar, él piensa que esto es un impuesto que pone a los extranjeros por vender a Estados Unidos. Eso lo ha dicho él públicamente. Y no es verdad, es un impuesto que pone a sus ciudadanos. Quiere decir, claro, quien va a pagar esto son sus ciudadanos en ese sobreprecio que finalmente irá a un arancel y recaudará para el Estado, etcétera. En segundo lugar, lo va a pagar porque va a subir los precios. Es verdad que ya se están ajustando las monedas, es decir, que la subida no será un 25% como automática, porque el peso se ha devaluado, el peso mexicano, etcétera, es decir, se ajustan, pero al final supone una subida que, en la medida en que muchos de estos bienes son bienes intermedios, como decía don José Luis, pues los bienes intermedios lo que hace es que generan, digamos, entran en la cadena de creación de precio, ¿no? Entonces, es una bola, ¿no? Es una bola que, en principio, queda descontrolada hasta que se vuelva a alcanzar un punto de equilibrio. Y no se sabe muy bien hasta dónde va a llegar. Por lo tanto, esto es un problema. Y es un problema, es como cuando dice que a Europa hay que ponerle aranceles porque Europa le pone aranceles a Estados Unidos con el IVA. Con Yo creo que este hombre no tiene muy claro lo que está haciendo, ¿no? Porque el IVA también se carga a los productos hechos en Europa, claro. ¿No? Es decir, no es un arancel, es un impuesto sobre ventas, que también lo hay en Estados Unidos, pero por estados. Pero como no es federal, él solamente no tiene el tema federal, entonces pues considera que él a nivel federal no pone ningún impuesto, ¿no? Entonces, esto es complicado, pero sí, parece que este señor o los asesores que están detrás, pues o hay un elemento estratégico que se nos escapa desde el punto de vista ya de estrategia país con China, es decir, estas especies de conspiraciones que uno puede hablar de forma que asuma cierta situación económica negativa o depresión, etcétera, o la cosa le puede salir por el, no en el pie, sino en la cabeza. Es algo, además es de base, quiero decir. Estados Unidos tiene que tener déficit comercial o déficit exterior por naturaleza.
Porque es el banco central del mundo, vaya.
Porque es la moneda de reserva. Claro. ¿Qué significa tener una moneda de reserva? El ejemplo es muy bonito. Es decir, si yo tengo una moneda que no es de reserva, yo tengo pesos colombianos. Entonces yo voy a comprarle...
Uy, uy, uy.
Yo voy a comprarle algo a los peruanos, que son mis vecinos. Entonces, como la moneda de comercio y de reserva es el dólar, pero imaginemos que no. Yo cambio pesos colombianos por pesos peruanos. Entonces, al final, hay un peruano, que es el que me ha vendido los pesos peruanos, para yo comprarle a ellos su producto, porque los trabajadores en Perú cobran, no son pesos, son soles, ¿no? Sí, con los soles peruanos. De repente, el peruano tiene pesos colombianos. ¿Qué hace con esos pesos colombianos? Puede hacer dos cosas. O los almacena, pero no tiene sentido si no es una moneda de reserva, o tiene que comprar con pesos colombianos donde le vendan en pesos colombianos. Y el único sitio donde le venden en pesos colombianos es en Colombia. Luego el dinero es boomerang. Si yo lo mando para allá, acaba volviendo, porque salvo el coleccionista que se queda con uno suelto, tiene que volver, porque no tiene valor en otro sitio. Mientras sin embargo, el dólar eso no ocurre. Es decir, cuando tú vas con los dólares, pues hay unos que dicen, coño, pues estos me los quedo aquí y los reservo porque son reservas del Banco Central. O los invierto en deuda pública americana, que es una manera de que vuelvan, pero tengo aquí el respaldo. Es decir, que la única forma en la que vuelva a través de deuda pública americana, que es, yo entiendo lo que él está buscando, pero eso le genera un déficit en la balanza, porque implica que lo va a tener, es un superávit por la balanza financiera. Si lo tiene por la financiera, lo tiene que tener por cuenta corriente. Es decir, es que es de perogrullo, es contabilidad pura. Esto no es, no es ideología, ni es opinable. Es que es contabilidad pura.
Y luego, yo hay otra cosa de la que todavía no he oído hablar mucho, pero que yo el otro día pensaba, igual es una estupidez, pero es, vamos a ver, esta actitud de Trump de hacerse enemigo del mundo entero, de caerle mal a todo el mundo, no puede acabar siendo, no sé si esto se llama un intangible o algo así. Hablabas tú ahora mismo de Yellowstone, por ejemplo, es una serie americana. Todo lo que consumimos americano, los hamburguesas, los iPhone, los Teslas, las pantalones series, vaqueros, el cine, toda esa cultura que los Estados Unidos venden al mundo, ¿no se puede acabar viendo perjudicada si al final los Estados Unidos acaban cayendo mal?
Bueno, es yo decir, creo que en un mundo tal como lo entendemos ahora mismo, nos hemos acostumbrado tanto en nuestras rutinas a consumir lo que consumimos, y que independientemente de dónde, ¿no? Ya no somos ni conscientes pero de que no estamos viendo una peli.
No puede acabar revirtiéndose eso.
Yo creo que ahí hay una especie de deformación nuestra, porque llevamos muchos años con una cierta propaganda antiamericana, es decir, porque es el malo, el fuerte de la película, ¿no? Pero claro, lo que estamos viendo es que el apoyo en Estados Unidos, dentro de Estados Unidos, de
Trump, está bajando.
Sí, va bajando, pero él ha ganado las elecciones y aquí estamos gobernados por alguien que no las ha ganado. Quiero decir que, es decir que, aunque a nosotros nos parezca que eso puede repercutir negativamente, lo cierto es que él, con esa política, es como ha ganado las elecciones. Con el anuncio de esa política.
Parece
el,
que hubo algún movimiento, ¿no?
Pero él ha ganado, subiendo.
Yo creo que él ha ganado las elecciones diciendo que iba a arreglar la economía de Estados Unidos.
No, y sobre todo metiéndose contra la inflación de la era Biden.
Sí,
y la inflación va a volver.
Que va a crear trabajo, que va a crear riqueza, que va a bajar la inflación, que va a bajar los precios.
Él no ha dicho make economic America great again. Él ha dicho make America great again. Es decir, no ha dicho great economic.
Bueno, ayer dijo America is back.
Eso es. O sea,
bueno, pero que
él, creo que por encima del tema económico, él apela a algo emocional, que es América. Que es América grande, América poderosa, América fuerte. Y eso es lo que está haciendo. O sea, lo que está demostrando el echarse para atrás de Petro, que ya no nos acordamos, pero acordaros cómo se echó para atrás. Y el echarse para atrás de Zelensky en este momento es eso.
Y acaba de comprar el canal de Panamá.
Ya, le ha dicho al Rock este, que al fondo...
A Black Rock
que compre el canal de Panamá.
Y el chino ha vendido.
Y el chino ha vendido, claro. No, entonces, yo creo que por encima del tema este es un poco, vamos, salvando las distancias, es un autócrata de libro, en el sentido de que está apelando al sentimiento de grandeza americana y la economía va en segundo lugar. Salvo la suya.
Creo que es importante el tema de cómo afecte a la inflación todos los aranceles, porque luego al final al ciudadano, si realmente su economía doméstica le va mal, el sentimiento anti-Trump sí que en ese puede ser que cambie un poco la historia.
A ver, lo que pasa es que Trump tampoco tiene que presentarse a más elecciones ya.
Sí, tiene la segunda ronda.
Sí,
pero
eso en el fondo son senadores y congresistas.
Sí, puede perder el control de alguna cámara.
Bueno,
o del Senado. El Congreso o del Senado.
Bueno, por poner el punto un poco en donde está el tema de los aranceles, también recordaros que ya ha anunciado la imposición de aranceles de Donald Trump también a los productos agrícolas a partir del 2 de abril. Sí. Todavía no ha detallado qué productos estarán afectados y ni si habrá excepciones, que se espera también que haya excepciones, porque decían que iban a hacer un análisis de cada país exportador a Estados Unidos para ver en qué punto está y qué productos incluyen o no, pero lo cierto es que lo que dijo Trump es a los grandes agricultores de Estados Unidos: prepárense para empezar a producir mucho más producto agrícola para vender dentro de Estados Unidos. Divertíos. Eso es un poco lo que dijo el otro día. Además de estos productos agrícolas, también anunció el arancel adicional del 10% a China, que unido al otro 10% que ya tienen está en un 20%, el 25% de acero y aluminio, que ya hemos comentado aquí, Canadá y México, que ya les ha dicho que el 25% está y no pueden hacer nada para renegociar nada.
Bueno, Canadá ya, desde esta noche, ha entrado también 25%.
Pero fijaros que, por ejemplo, en España, uno de los sectores más afectados es el aceite de oliva. El presidente de la patronal de la oliva dice que no hay mercado alternativo al de Estados Unidos, que no lo hay.
Sí, hizo declaraciones ayer, ¿verdad?
Acordaros que el impuesto sobre las aceitunas lo puso Trump y Biden no lo quitó.
No, claro.
Es que ahí voy, o sea, que es que esa política no es una... Yo no la llamaría exclusivamente de Trump, porque lo cierto es que Biden solidificó el arancel a las aceitunas, vaya, para entendernos.
De todas formas, el tema del aceite de oliva, perdona, no hay mercado alternativo por
eso dice él.
Sí, estoy de acuerdo que puede ser el mercado de mayor consumo de aceite de oliva. Pero la mayoría del aceite de oliva que se consume en Estados Unidos son etiquetas italianas donde pone aceitunas europeas, porque Italia ya no le queda.
También tiene
olivas.
El arancel.
Sí, no. Si no quiero decir eso, lo que quiero decir es que el americano está comprando aceite de oliva con unos precios que llevan un un incremento de precio por el comercializador, que es italiano.
Sí.
Se abre una oportunidad para que los españoles puedan comerciar directamente parte de ese arancel.
Yo
¿no?
creo que ya lo están haciendo tímidamente, porque bueno, no hay más que ver las películas. La distribución alimentaria en Estados Unidos está en manos de los italianos, o sea, no solamente en el aceite, en casi todo, ¿no? Entre otras cosas porque, claro, la comida en Estados Unidos, la comida habitual es casi toda italiana. La pasta, la pizza,
sí,
incluso los vinos son mucho más sí. conocidos los vinos italianos que
los
vinos
franceses
españoles.
Y por supuesto que los franceses, españoles.
Porque, bueno, todos hemos visto esas películas de una Érase una vez en América, vaya, para una de las más bonitas, ¿no? En la que efectivamente todos los distribuidores de alimentación en el Bronx y en Queens y en Manhattan eran italianos. Entonces, yo creo que eso no ha cambiado demasiado. O sea, supongo que las grandes cadenas efectivamente son otra cosa, pero lo cierto es que el capital, el tejido de la ósmosis alimentaria en Estados Unidos está mucho. España no pinta nada, vaya, en ese. Y entonces es muy difícil, no pintando nada en esa en ese tejido, intentar penetrar en el mercado.
Sí.
Por eso yo creo que ha sido una cierta habilidad meterse por el lado italiano, que por lo menos tiene el mercado conquistado.
También anunció el presidente Trump que Taiwán bueno, una empresa de semiconductores taiwaneses, sí,
SMC, sí.
de microchips y que es proveedor de Apple y sí, Nvidia, eso es, invertirá 100.000 euros de dólares en plantas nuevas de fabricación de esos semiconductores allí en Estados Unidos.
Sí.
Probablemente sea en el estado de Arizona y dará muchos empleos y tal, pero que a mí es este discurso de Trump me parece paradójico, porque por una parte sí. se mete, digamos, con lo que se produce fuera de Estados Unidos y que Estados Unidos importa. Ahora, si ya el capital me lo traes aquí, ya no me importa cuál sea el origen.
Pero eso lo ha dicho, y
claro.
los coaches y en todo. Si lo que quiere es que las fábricas
es que el dinero vaya a Estados Unidos. Da igual que sea de Taiwán, que sea de España o que sea propio de la Ford de estadounidense, pero que el dinero
esto no es novedad
en
Trump. Yo recuerdo cuando Mercedes lanzó el ML, el Mercedes todoterreno.
Se produce en Estados Unidos.
Se produce en Tuscaloosa, que se produce en un estado, creo que es Alabama. Se produce, es decir, ya en aquel momento a la Mercedes le era más rentable o le era mejor producir ese vehículo en Estados Unidos que producirlo en Europa, ¿no?
Entonces, de todas formas,
bueno,
por algo lo haría.
Lo haría por la previsión de ventas, porque era un modelo diseñado, digamos,
para el consumo americano.
Sí.
De todas formas, y volviendo un poco a lo que había dicho antes Diego de esa animadversión o no, pensemos que esto de Taiwán, que ya han anunciado estas fábricas, lo hacen pues porque tiene 11 grupos de combate, quiero decir, en Taiwán están muertos de miedo con China. Si Estados Unidos, que es el único que les puede proteger, les dice, oye, que hay que producir aquí, pues como claro, el gobierno taiwanés y todo el mundo corriendo a lo que diga el amo, ¿no?
Es como Ucrania, sí. Y yo creo que el otro día hacíamos una reflexión sobre, en este momento, la carrera global no está en lo militar, ni está en lo político, está en la tecnología, claramente. Entonces,
y en lo militar, José Luis.
Pero sí, la tecnología aplicada
a
lo militar.
Déjame ponerte un ejemplo que a mí me hace temblar con el tema de cuando dicen rearmar Europa y estas cosas y demás, ¿no? Estados Unidos, en proyectiles de 155 milímetros, que es el estándar de obuses de artillería, le ha dado, en esas ayudas militares a Ucrania, 3 millones de obuses.
Sí.
Eso hace que para gestionar esos 3 millones de obuses, los ucranianos disparan una media de 10.000 obuses al día.
Sí,
porque los rusos disparan una media de 100.000 de esos obuses al día. Es decir, que con esos 3 millones que les ha dado Estados Unidos, tienen como para un año, más o menos, de combate, de mantener un combate de alta intensidad como es la guerra de Ucrania. España ha comprado, ha decidido rearmarse en obuses de 155, le tardan 2 años Spal con Reimental en darle los obuses, y ha comprado 100.000.
Ya, bueno, pero
es decir, 10 días de nivel de disparo ucraniano o un día a nivel ruso.
Pero ahí está muy bien la
Es que Alemania ocurre lo mismo.
Pero ahí está muy
la
bien.
Reserva estratégica que lo descubrí el otro día de Estados Unidos de estos obuses son 406 millones de obuses.
Pero,
es decir,
sí, tiene razón en eso.
Tenemos rifles, pero no tenemos balas.
Pero esa es la foto de hoy. Pero claro, todos sabemos que cuando un país se prepara para una guerra, lo primero que hace es potenciar extraordinariamente su industria militar.
Uh-huh.
Y claro, es.
¿Tiene esa capacidad?
Déjame que te diga lo que dijo ayer Donald Tusk, el presidente, el premier polaco. Dijo, resulta que 450 millones de europeos estamos pidiendo a 350 millones de americanos que nos defiendan contra 140 millones de rusos. Ahí está todo dicho.
¿Verdad?
Entonces, es decir, 450 millones de europeos somos capaces de producir el triple de obuses que Rusia.
Depende.
Si nos ponemos. Si nos ponemos, somos capaces de producirlo. De hecho, en la historia ha habido etapas en las que así ha sido. Luego, es decir, si mañana Inglaterra, Alemania, Francia, España, Italia, Polonia se dedican a producir obuses, producimos el triple que Rusia y vez y media Estados Unidos.
Pero hay una cosa, José Luis, que se llama capacidad instalada.
Sí, es decir, pero eso...
Las fábricas tienen ganan, una capacidad instalada, una producción potencial,
o
más.
No, en eso que estamos hablando, no, porque hay una industria siderúrgica de base que está ahí y realmente...
Producir. Ha sido desmantelada en Europa.
Sí, que ha sido desmantelada, que ha sido también deslocalizada. Pero evidentemente eso es lo que está haciendo, eso es lo que parece que tendría que hacer Europa. O sea, como pasó con los medicamentos. O sea, cuando llegó la pandemia nos dimos cuenta de que aquí no producíamos ya ni paracetamol.
Pero hay una diferencia, José Luis. La industria siderúrgica. La industria siderúrgica en Rusia, cuando después de la caída de la Unión Soviética, se desmantela, y desmantela significa que se cierra con llave la fábrica y ahí se queda.
Sí.
Lo cual significa que 30 años después abre la llave...
No vale para nada. No vale para nada.
Bueno, no vale para nada. Mira, tienes el espacio, tienes una maquinaria que reparar, pero tienes una base. Pero es que la versión europea está en Bilbao. Tú tienes una industria siderúrgica que de repente desaparece para hacer un museo, un desarrollo urbanístico.
Un coche, lo acabas de decir.
Con lo cual, es que no tienen ni para abrir la fábrica y ver si puedes arreglar algo de la máquina.
Europa hoy produce, Rusia produce como 800.000 vehículos, coches de turismo al año. Europa produce como 30 millones de vehículos de turismo al año. Es decir, somos capaces de producir 30 millones de coches, que es 35 veces más que lo que produce Rusia. No hay más que ir remodelando esas industrias para la industria militar, que es lo que está pasando. Por eso están subiendo las bolsas de la industria militar. Lo que pasa es que efectivamente va a llevar tiempo y necesita voluntad política. Pero con voluntad política y con un cierto tiempo, Europa es capaz de generar una industria de defensa más potente que la de Estados Unidos y más potente, y por supuesto, mucho más potente que la de Rusia. Porque esas fábricas, yo no sé, yo he estado hace poco tiempo visitando Rusia y la impresión que te llevas allí es que aquello es una gigantesca chatarrería. O sea, allí todavía no son capaces de producir un coche, ni una lavadora, ni un televisor, ni un ordenador. O sea, es que entonces, producen... No, es verdad. No producen.
Pero
¿tú conoces algún coche ruso?
Pero producen misiles, producen aviones...
Sí, sí, pero fíjate tú que siempre que han producido misiles y aviones, como pasó con Chernóbil y la industria nuclear, cuando los occidentales llegaron a evaluar o auditar esas industrias, eran absolutamente atrasadas. O sea, Rusia es muy potente...
Bueno, serán poco eficientes... Sí.
Bueno, no, a ver, lo que parece que es evidente es que el ejército ruso tampoco es ese ejército que pensábamos...
Claro, si se trata que un país como Ucrania...
resulta que van a acabar con Ucrania...
país como Ucrania que tiene...
Acordaros que cuando Rusia invadió Ucrania, el primer día decíamos, oye, en 15 días se lo han comido.
Pero,
llevamos 3 años y...
Volviendo a las cifras, lo que llaman los militares potencia de fuego, que es un poco el sumen de la potencia militar de un Estado. Si Ucrania, que debe tener una potencia de fuego del orden de un décimo de la del Reino Unido, y del orden de un octavo de la de Francia, y del orden de un medio de la de España. Y
no.
Del orden... Sí,
no,
sí.
No, José Luis,
en aquella
no.
época sí, ahora no. no. Cuando lo invadieron, no,
no.
sí.
No,
sí.
En...
Bueno, pues igual que la de España, bueno. Pongamos. Si resulta que hay países europeos que tienen potencias de fuego del orden de 8 y 10 veces la de Ucrania, si esas potencias de fuego europeas se unen y se coordinan, la potencia de fuego europea es como algo así como 20 veces la de Ucrania.
Bueno, pues nos hace falta organización, coordinación y sobre todo esa voluntad política de la que
claro,
hablaba don José Luis.
Y termino con la voluntad política.
Pero nos quedan 10 segundos.
Sería una señal, no tanto que se haga, sino que sea fue una señal.
Pues vamos a ver si empezamos a dar señales de vida, y el miércoles que viene continuamos esta noche, don Ramiro Aurín, en La Verdad Desnuda. Hasta el miércoles que viene.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio.